Estás escuchando el SLA Workshop Podcast, episodio número 4. En este episodio vamos a explorar el concepto de la gramática universal y la hipótesis del periodo crítico. Entonces, comenzamos.
Bienvenidos al SLA Workshop Podcast con Joel Zárate, el podcast dedicado a expandir nuestro conocimiento sobre cómo aprendemos lenguas extranjeras y ayudarles a convertirse en mejores maestros de idiomas y mejores estudiantes de idiomas. Y ahora con ustedes, Joel Zárate.
Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, come state? Ben trovati da Joel Zárate e benvenuti a questa puntata del SLA Workshop Podcast. Grazie mille per questa nuova opportunità di parlarvi di come impariamo un'altra lingua. Bienvenidos al SLA Workshop Podcast. Yo soy Joel Zárate y es un gran placer, es un gran gusto estar aquí con ustedes para un episodio más en donde vamos a abordar otro tema en el campo de la adquisición de una segunda lengua. En este episodio voy a hablar sobre la gramática universal y también sobre la hipótesis del periodo crítico. Espero que disfruten de este episodio y espero que también contribuya en sus esfuerzos para convertirse en mejores profesores de idiomas y mejores estudiantes de idiomas. Y antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos ustedes quienes se han suscrito al podcast. Gracias por su apoyo, gracias por apoyar el SLA Workshop Podcast. Les agradezco mucho que puedan acompañarme en esta aventura y también me gustaría pedirles si pueden darme una reseña de 5 estrellas y tal vez un breve comentario para que otras personas que encuentren el podcast en iTunes o Stitcher o Spotify puedan tener una idea de lo que se trata este podcast y también puedan ser parte de nuestra comunidad. Recuerden también que si ustedes tienen sugerencias, tienen preguntas, si ustedes tienen ideas que les gustaría que yo cubriera en este podcast, solamente necesitan escribirme. O si tal vez solamente quieren saludarme y tal vez quieren tener contacto conmigo, pues escríbanme al email del podcast, el cual es simplemente el nombre del podcast, SLA Workshop Podcast, una sola palabra y todo con minúsculas, @yahoo.com. Es de nuevo solamente el nombre del podcast, SLA Workshop Podcast, @yahoo.com. Tal vez comparta algunos de sus mensajes también en el podcast y así también compartir sus comentarios o preguntas. Y a ustedes quienes me han mandado un mensaje al correo electrónico del podcast, también les quiero agradecer. Y también en este episodio voy a compartir 2 mensajes, 2 correos que he recibido y que, bueno, les agradezco y me gustaría tomarme 3 minutos solamente para compartir lo que nuestra audiencia, nuestros podcast escuchas, no sé si existe la palabra, pero ¿por qué no? Si tenemos radio escuchas, televidentes, ¿por qué no podcast escuchas? Y bueno, voy a compartir 2 mensajes y después podemos continuar y comenzar con el tema de este episodio. Y muy bien, los mensajes que recibí, ambos estaban en inglés, así que voy a traducir los 2 mensajes, pero si quieren escuchar el mensaje original, bueno, pues podrán escucharlo en la versión en inglés del episodio. Así que voy a traducir y voy a contestar los dos mensajes. Y el primer mensaje que recibí era de Alessandra y dice así: Chao Joel, me llamo Alejandra o soy Alejandra. Me encanta escuchar el podcast y me encanta aprender lenguas y me gustaría saber más sobre cómo aprendemos lenguas. El podcast es muy interesante y la pregunta que ella hace es si tengo una página de Facebook para el podcast. Muchas gracias por crear este podcast y no puedo esperar al próximo episodio. Gracias, Joel. Muy bien, ese era el mensaje de Alessandra y grazie mille, Alessandra. Gracias por el mensaje. Realmente te agradezco por tomarte el tiempo para escribirnos y darnos tu opinión. Y para contestar a tu pregunta, no tengo una página de Facebook en este momento para el podcast y no tenía en mente abrir una página por el momento, pero es una buena idea. Voy a considerarlo y tal vez en el futuro tengamos una página para el podcast y tal vez un Facebook group, un grupo que podamos crear con la audiencia del podcast. Así que lo tendré en mente, lo voy a pensar y gracias por tu mensaje. El segundo mensaje es de Julia o Julia, tal vez en alemán, pero dice así: Hola Joel, mi nombre es Julia. Yo soy alemana y enseño inglés en una escuela secundaria. Bueno, en Latinoamérica es secundaria, pero en México es preparatoria. En una escuela preparatoria, en un bachillerato. Y me gusta el podcast, me parece muy interesante. Estoy aprendiendo también español, así que escucho la versión en español y la entiendo bien. Bueno, bien yo lo agregué, pero solamente dice I understand it. Entiendo la versión en español. Y tengo una pregunta para ti. ¿Tienes alguna sugerencia sobre algún buen método que pueda usar en el salón de clases? Me gustaría mucho escuchar tu respuesta. Gracias. Muy bien, entonces, danke. Julia, Dankeschön. Gracias por escuchar el podcast. Y en lo particular, yo no creo que tomar un método y aplicarlo como solamente el único método en un salón de clases es la respuesta correcta. Yo no creo en un solo método porque pienso que cuando solamente utilizamos un método, un punto de vista, nos cerramos a la oportunidad de tomar diferentes partes de diferentes métodos que sean mejor para enseñar ya sea en el salón de clases o tal vez dar lecciones privadas por Skype o por alguna plataforma que nos permite enseñar a distancia. Entonces, mi recomendación, más que encontrar el método perfecto, es saber cómo funcionan diferentes métodos, cómo funcionan diferentes estrategias y de esta forma puedes tomar o en general ustedes pueden tomar las partes que más funcionan, que más se pueden aplicar para la situación en la que ustedes están. Algunas veces es diferente enseñar a los estudiantes una lengua para que pasen un examen. Y es muy diferente enseñar para que puedan desarrollar la habilidad de hablar con fluidez y que puedan adquirir la segunda lengua. Hay una diferencia de cómo enseñar. Y también, claro, en las clases privadas hay diferencia de cómo ser más eficiente con actividades, estrategias y lo que pueden ustedes usar. Pero también otro consejo importante es aprender lo más que ustedes puedan sobre cómo aprendemos lenguas. Si ustedes saben información sobre el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, ustedes tienen una mejor oportunidad, un mejor punto de vista para seleccionar las estrategias que ustedes quieran usar en la enseñanza que ustedes imparten. Así que ese es mi consejo. Observa diferentes métodos, Julia, y sigue aprendiendo más sobre el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Sigue escuchando el podcast que espero seguir produciendo y espero seguir agregando más información poco a poco. Muy bien, gracias por los mensajes y eso es todo en cuanto a los mensajes y espero poder leer alguno de los mensajes de ustedes en el futuro. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es la gramática universal o UG, que es como más la conocemos en inglés, es the UG o Universal Grammar. Y este modelo, este punto de vista, este marco teórico, se le atribuye a uno de los lingüistas más importantes dentro del campo de la lingüística, el profesor Noam Chomsky. Noam Chomsky es tal vez el equivalente de Albert Einstein para la lingüística. Es la figura más prominente y más importante que tenemos en el campo de la lingüística. Y bueno, el concepto de la gramática universal fue un concepto muy importante, ya que cambió la tendencia y la noción que existía sobre cómo deberíamos aprender una lengua, o más bien cómo se aprende en general una lengua, ya que, como ustedes aprendieron en el episodio 2, los conductistas, quienes dominaban el campo de la enseñanza durante los años 50, creían que los niños aprendían su primera lengua al recibir un estímulo y responder al estímulo. Esta conjugación de un estímulo, una respuesta y la acción repetitiva de dar oraciones perfectas a los niños era lo que a final de cuentas les daba la pauta para adquirir su primera lengua. Entonces, dentro de lo que hablábamos, el paso más importante que el profesor Chomsky dio durante los años 60 fue argumentar que la lengua es creativa y que además nosotros podemos generar todo tipo de oraciones con nuestra creatividad. No existe una sola forma de tener un parámetro para decir algo. La lengua en sí es creativa. Además, el profesor Chomsky argumentó que los niños no pueden aprender cada oración posible dentro de la lengua a través de un aprendizaje de el padre o de alguien que está constantemente hablando con los niños. El profesor Chomsky argumentó que solamente escuchar y repetir oraciones no proporcionaba suficiente información, suficiente evidencia hacia los niños para que ellos puedan dominar su primera lengua, para que ellos puedan obtener el dominio de su primera lengua. Así que lo que los niños escuchan, lo que los niños pueden recibir, no es suficiente para que ellos puedan entender las características de la lengua a la que están expuestos. De hecho, algo que sabemos sobre el aprendizaje de una lengua en los niños es que cuando los niños tienen 5 años, ya pueden utilizar la lengua con fluidez. Ya son hablantes nativos y ya pueden comunicarse, ya tienen un buen nivel de la primera lengua, de su primera lengua. Y lo que nos indican también los estudios en la adquisición de segundas lenguas es que para la edad de los niños cuando tienen 9, 10, 11 años, ya poseen una competencia completa una competencia alta de su primera lengua. De hecho, la profesora Patsy Lyman y la profesora Nina Espada, en el libro de How Languages Are Learned, Cómo se aprenden las lenguas, mencionan que, y voy a traducir porque ahora obviamente está en inglés, pero lo que dicen es que en general ya se acepta que para cuando los niños tienen 4 años, ya han obtenido un excelente dominio de las estructuras básicas de su primera lengua o de las lenguas que aprenden durante sus primeros años de vida. Por cierto, este libro de How Languages Are Learned, de la profesora Patsy Lyman y también Nina Espada, es uno de mis libros favoritos. Es un libro que no usa muchos tecnicismos y no es un libro muy denso para leer. Así que les recomiendo este libro y no me han patrocinado, no he recibido ningún pago para promover el libro, simplemente es uno de mis libros favoritos dentro de mi biblioteca personal. Y bien, lo que el profesor Chomsky indicaba era que era increíble lo rápido y lo eficiente con lo que los niños podían aprender las reglas gramaticales de su primera lengua sin recibir ningún tipo de educación formal, y también que era increíble cómo es que los niños podrían identificar las características de su primera lengua. Entonces, todos los niños pueden aprender su primera lengua, al menos que tengan un tipo de trauma cognitivo o alguna discapacidad que no les permita aprender la lengua, pero en general todos los niños pueden llegar a ser hablantes nativos de su primera lengua y hablar su primera lengua con perfección. Y si ustedes se ponen a pensar, si ustedes han observado a los niños cuando están aprendiendo una lengua o cuando ustedes están con ellos, han visto con qué frecuencia los adultos se sientan con los niños para enseñarles gramática. ¿Han ustedes observado con qué frecuencia los niños reciben lecciones gramaticales? Casi nunca, ¿verdad? Es muy improbable, es casi imposible imaginar a los padres enseñándoles reglas gramaticales a los niños. De hecho, la mayoría de padres no podrían explicar las reglas gramaticales de su primera lengua, al menos que hayan estudiado una lengua o que sean lingüistas. Y lo que, por ejemplo, también señalaba la profesora Patsy Lyman y Nina Espada en el libro que les mencioné anteriormente de How Languages Are Learned, es que en un estudio que mencionan en su libro que realizó la profesora Bambi Schaeffelin en 1990, identificaron que las madres Kaluli en Papúa Nueva Guinea no consideraban a los niños como compañeros de conversación. Es decir, que ellos no consideran conversar con los niños como algo útil. Y también para apoyar este argumento, la profesora Rosamund Mitchell y la profesora Florence Miles, en su libro Second Language Learning Theories, Teorías del aprendizaje de una segunda lengua, no sé si exista así tal vez en español, pero es la traducción, indican que existen diferentes estudios donde observan la interacción entre padres y niños en diferentes culturas, así también como en diferentes sociedades angloparlantes, y que han encontrado que las sociedades difieren muchísimo, ya que existen sociedades en donde no hablan con los niños, no los consideran interlocutores, no los consideran como compañeros de conversación, no los consideran capaces de poder escuchar y responder y por esa razón no les hablan. Y sin embargo, estos niños, a final de cuentas, se convierten en hablantes nativos de su primera lengua. Ellos pueden dominar su primera lengua. Entonces, por consecuencia, el profesor Chomsky insistía en que los niños no podrían aprender todas las oraciones posibles en su primera lengua a través del input, a través de darles oraciones que repitieran y repitieran e imitaran, porque era imposible darles todas las oraciones posibles y era imposible que con todas estas oraciones los niños aprendieran simplemente la estructura y las partes de la lengua. Por esa razón, lo que el profesor Chomsky argumentó fue un concepto que realmente cambió la dirección del entendimiento de cómo aprendemos lenguas. Lo que el profesor Chomsky propuso fue la idea de the poverty of the stimulus o la pobreza del estímulo, lo que indica que es imposible que podamos aprender todas las oraciones posibles, que podamos solamente aprender cómo hablar a través de las oraciones perfectas y correctas que nosotros aprendemos a nuestro alrededor. Entonces, si los niños no aprenden una lengua al imitar y repetir lo que ellos escuchan, entonces, ¿cómo es que están aprendiendo su primera lengua? Bueno, aquí es donde el profesor Chomsky hizo una hipótesis y propuso la idea de que la lengua era demasiado compleja, demasiado difícil para que los niños pudieran aprender con tanta facilidad y con tanta rapidez como lo hacen y como es la condición humana. También podemos decir que todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder aprender una lengua. Y por esta razón, el profesor Chomsky indicaba que habría que existir algo más. Habría algo más en la mente que nos permitía poder adquirir una lengua. Entonces, lo que el profesor Chomsky propuso es la idea de LAD o Language Acquisition Device, que tenemos un módulo dentro del cerebro que nos permite aprender una lengua, que nos da la facultad de una lengua. Y también lo que él propuso es que nosotros, por naturaleza, por nuestra genética, ya tenemos la facultad, ya estamos predispuestos a aprender una segunda lengua. Bueno, más bien una primera y una segunda lengua, o las lenguas que podamos aprender en nuestra vida. Y algo importante que Chomsky también señaló es que aprendíamos una lengua porque ya estamos predispuestos y no por desarrollar hábitos a través de la práctica. Entonces, lo que los niños necesitan es solamente poco a poco observar la lengua a su alrededor y aprender la lengua en su propio desarrollo mental y también con la interacción y con lo que escuchan alrededor de ellos. Entonces, Chomsky proponía que seguramente existía algún tipo de módulo lingüístico dentro de nuestro cerebro que contiene la información genética, la información biológica de las partes que componen la lengua y que nos permite adquirir cada una de estas partes dependiendo de la lengua que nos toca aprender como una primera lengua. Él lo llamó the Language Acquisition Device o LAD y no estoy seguro si en español existe un término similar, pero este módulo en el cerebro nos permite aprender una lengua, ya que nos predispone genéticamente a poder aprenderlo. Y dentro de este módulo se encuentra la gramática universal, que se refiere a nuestra habilidad de codificar, de entender las propiedades, los parámetros y las partes de la lengua que estamos aprendiendo durante el proceso de aprendizaje. También el profesor Eric Lennenberg, quien también era un lingüista y neurólogo alemán, insistió que los niños probablemente tenían esta habilidad innata, esta facultad innata que les permite aprender la lengua sin una instrucción explícita, sin recibir una instrucción directa. Era claro que los niños podían adquirir el dominio de su primera lengua a pesar de no recibir ningún tipo de instrucción formal o algún tipo de ayuda para entender las partes que componen su primera lengua. Para Lennenberg, el desarrollo de la lengua en los niños era como cualquier otro tipo de desarrollo en su crecimiento, como el aprender a caminar o el proceso de poder desarrollar mejores habilidades motoras. Para Lennenberg, era simplemente un proceso de tiempo en el cual los niños comienzan a entender y a desarrollar su propia lengua. Es algo que existe en su capacidad innata, en la facultad que ya tienen biológicamente. Y de esta forma, entonces, el profesor Lennenberg también apoyaba la noción de que existe este Language Acquisition Device en el cerebro, este módulo que nos permite adquirir una lengua. Aunque también el profesor Lennenberg trajo a la discusión, a la mesa de discusión, perdón, el concepto de la hipótesis del periodo crítico, the critical period hypothesis, de la cual vamos a hablar también en breve. Y bueno, hay mucho de lo que podríamos hablar sobre la gramática universal, ya que hay mucha investigación dentro de la literatura y dentro de los estudios que se han hecho sobre cambiar los parámetros de su primera lengua y que ya han adquirido para poder usarlo en su segunda lengua. Y también para entender lo que se puede cambiar o que se puede adaptar tal vez para una segunda lengua en términos de pronunciación o sintáctica o vocabulario, solo por mencionar algunos de estos aspectos. Y bueno, ahora pues no tenemos la menor duda de que los niños pueden alcanzar un dominio perfecto de su primera lengua siempre y cuando no sufran de algún tipo de trastorno mental o alguna discapacidad o algún problema que no les permita aprender su primera lengua. Pero, ¿qué tal en cuanto a los adultos? ¿Los adultos pueden aprender una segunda lengua? Y dentro de lo que sabemos de la gramática universal, ¿es posible que los adultos puedan adquirir una lengua? Y bueno, en este campo hay mucha investigación también y voy a ser un poco breve, ya que los estudios que se han realizado principalmente tienen dos vertientes. Una que trata de entender cómo es que podemos tener un acceso completo a la gramática universal. Es decir, los investigadores dicen que es posible que los adultos puedan acceder a nuestra capacidad genética sin ningún problema y que se puede aprender la segunda lengua con la misma capacidad que la primera. Y lo que sugieren es que es posible cambiar los parámetros que ya obtuvimos de la primera lengua y que se pueden adaptar nuevos parámetros para la segunda lengua, aunque estos parámetros no existan en la primera lengua. Esta es una posición en donde los investigadores tratan de describir y entender lo que pasa en el proceso de adquisición, cómo pasa y cómo podemos tomar ventaja de ese proceso. Otra posición importante es la posición de que solamente tenemos acceso parcial a la gramática universal, a nuestra capacidad de aprender una lengua de manera biológica, y que algunos de los parámetros que ya existen y que están establecidos por consecuencia de la primera lengua no pueden cambiarse, que ya esos están establecidos y no pueden volver a cambiarse, y que afecta también el proceso de aprendizaje de la segunda lengua. Entonces, estos parámetros que ya existen se pueden transferir, pero algunos parámetros que no existen no se pueden transferir. Y bueno, esto suena un poco complicado, ¿no? Es difícil entender un poco esto en la gramática universal, pero, por ejemplo, la pronunciación. Sabemos que la pronunciación que tenemos de nuestra primera lengua afecta la manera en que pronunciamos la segunda lengua. Y vamos a entender un poco más cuando también entremos en detalle con la hipótesis del periodo crítico. Pero un ejemplo de cambiar los parámetros es la pronunciación. Una vez que los adultos ya adquirimos características o parámetros en nuestra pronunciación, esas características no se pueden cambiar tan fácilmente para la segunda lengua. Así que bueno, los humanos tenemos la facultad para aprender una lengua. Está en nuestra capacidad biológica. Así que si algunos de ustedes han pensado que ustedes no pueden aprender una segunda lengua, bueno, pues estas son buenas noticias. Sí podemos aprender una segunda lengua, está en nuestra capacidad mental. Pero la pregunta está en realmente si podemos aprender una segunda lengua con el mismo nivel de dominio que nuestra primera lengua. Y bueno, ya dijimos que los seres humanos tenemos la capacidad natural para aprender una lengua, o una segunda lengua, o una tercera lengua. Pero también es cierto que podemos observar una limitación en nuestra capacidad para hablar una lengua con el mismo nivel de dominio que un hablante nativo de la lengua que estamos aprendiendo. Y de esta forma es que el profesor Lenneberg argumentaba que sí, en realidad parece que existe una limitación clara en nuestra habilidad para alcanzar ese dominio de un hablante nativo, para demostrar las mismas características que tiene un hablante nativo en la pronunciación, en la estructura o en la semántica, o hasta también en la pragmática. Tenemos una diferencia con los nativo hablantes o hablantes nativos, he escuchado ambos términos. Y bueno, el profesor Lenneberg utilizó el término de la hipótesis del periodo crítico para referirse a este momento, a esta ventana cuando nuestra capacidad para aprender una lengua con el mismo nivel que un nativo hablante comienza a perderse. Y lo que sabemos hasta ahora es que este momento pasa después de la pubertad o después de la adolescencia. Cuando cumplimos 16 años o pasamos los 16 años de edad, en ese momento parece que ya no podemos adquirir algunas de las características de la lengua que pueden ser semejantes a las de un nativo hablante. Y lo que el profesor Lenneberg indicaba era que, bueno, necesito traducir esta parte, que el proceso automático solamente por estar expuestos a una lengua desaparece después de la pubertad, después de la adolescencia. Y las lenguas extranjeras necesitan enseñarse a través de un esfuerzo consciente y laborioso. El profesor Lenneberg indicaba que después de la pubertad, después de la adolescencia, ya no era posible adquirir una lengua con exactamente las mismas características, con el mismo nivel de dominio que consiguen aquellos quienes comienzan a aprender una lengua antes de la adolescencia, durante la niñez. Ese era el punto principal que proponía el profesor Lenneberg. Y durante los años 70 había un caso muy interesante, aunque también era un caso muy triste de una niña de 13 años que vivía en Los Ángeles, California. Y esta niña vivió aislada toda su vida. Sus padres la mantuvieron encerrada en su cuarto y llegaron al nivel de encadenar a la niña a su cama. Entonces, como pueden imaginar, la niña creció traumatizada y ella no podía hablar inglés. Ella no tenía una primera lengua. A esta niña la llamaron Ginny, ya que querían proteger su identidad, y Ginny representaba una gran oportunidad para observar si realmente existía un periodo crítico para aprender una lengua. Entonces, lo que se pudo observar con Ginny a final de cuentas es que sí existe un periodo crítico en el cual poder aprender una lengua. Ginny pudo progresar mucho al aprender vocabulario. Ella al principio aprendía mucho vocabulario y podía comunicarse y combinar algunas frases para poder expresar lo que ella quería comunicar. Sin embargo, a final de cuentas, Ginny no podía utilizar la gramática correctamente, no podía generar oraciones que fueran gramáticamente correctas, ni tampoco podía pronunciar como lo hacen los nativo hablantes. Ella pudo desarrollar un buen nivel de comunicación, tenía una competencia comunicativa, pero no podía tener un buen dominio de muchas de las reglas gramaticales que le habían enseñado. Entonces, su caso daba evidencia de que sí existe un periodo, una ventana de aprendizaje en la cual se puede aprender la lengua, se puede dominar la primera lengua, y después de ese periodo, después de la pubertad, existe un periodo crítico, existe una limitación en nuestra capacidad de hablar una lengua con el mismo dominio que aquellos que comienzan en la niñez. Y hay un documental muy interesante sobre Ginny que se llama The Secrets of the Wild Child. El documental está en inglés, pero voy a dejarles el vínculo para que puedan ver este documental. Hay una versión corta y una versión larga, y les recomiendo que vean la versión larga. Es un documental muy interesante. Y otro caso muy interesante que también apoya la noción de un periodo crítico es un estudio que hizo el profesor Richard Smith de la Universidad de Hawái en Manoa. El profesor Smith estudió el lenguaje de un estudiante de 31 años que era japonés y hablaba japonés como primera lengua y viajaba a los Estados Unidos, en particular a Hawái, para aprender inglés, y después se mudó y vivió en Hawái. El profesor Schmidt se refiere a este estudiante como Wes y durante 3 años el profesor Schmidt estuvo estudiando el desarrollo del lenguaje que Wes demostraba durante un periodo de 3 años. Lo que el profesor Schmidt estaba estudiando era el desarrollo de la gramática en el lenguaje de West. El profesor Schmidt en particular se enfocó en un par de reglas gramaticales como agregar la S final a los verbos para she, he, or it en el presente, como she works, he works. Entonces, el profesor Schmidt quería observar si West podía adquirir esta S final y también la terminación ed al final de los verbos regulares en el pasado, como she worked, I worked, we worked, they worked. Entonces, lo que quería observar el profesor Schmidt era si Wes era capaz de poder adquirir estas reglas gramaticales. Y lo que descubrió al final de su estudio de 3 años es que Wes realmente no pudo adquirir estas reglas gramaticales, aunque lo interesante de Wes era que él podía comunicarse muy bien, podía comunicar sus mensajes a pesar de que gramaticalmente no eran correctos o a pesar de que la gramática no estaba bien estructurada cuando Wes hablaba, pero a Wes no le importaba mucho que sus oraciones fueran perfectas. A Wes no le interesaba que sus oraciones fueran gramaticalmente correctas. Lo que a Wes le interesaba era comunicarse. Entonces, a final de cuentas, en este estudio, lo que se pudo observar es que sí existe un periodo crítico y que Wes no pudo adquirir estas partes gramaticales después de 3 años de practicar. Y bien, otro caso interesante que puedo mencionar, que puedo contribuir a esta conversación, es mi propio caso. Yo hablo español claramente como primera lengua y hablo inglés como segunda lengua. Y comencé a estudiar inglés en un community college en Estados Unidos, que es el equivalente a una universidad, pero con un sistema un poco diferente, ya que tenemos community colleges y universidades de 4 años. Pero bueno, esa es otra discusión para otro momento. Entonces, yo estudié inglés como segunda lengua, no hablaba ni una palabra de inglés, así que estudié inglés por 4 años y siempre me gustó aprender inglés, estaba muy motivado para aprender la lengua y me gustaba aprender y hablar y también ayudar a mis compañeros de clase. Yo comencé a aprender inglés después de la adolescencia, cuando era un joven y cuando estaba en edad para estar en la universidad. Y también ayudaba a otros estudiantes con la gramática. Trabajaba en la escuela como asistente para ayudar a estudiantes de inglés como segunda lengua. Entonces, tuve una muy buena educación con la gramática, con oportunidades para pronunciar, practicar. Y ahora también tengo una maestría en educación con un énfasis en la enseñanza de inglés como lengua extranjera o Teaching English to Speakers of Other Languages. Y por esa razón conozco la gramática perfectamente, conozco el sistema fonológico, conozco cada aspecto que es importante enseñar para aprender inglés. Y sin embargo, cuando estoy hablando inglés y hablo de manera espontánea, sin analizar lo que estoy diciendo, puedo cometer pequeños errores morfológicos o pequeños errores sintácticos. Y también, cuando hablo inglés, tengo un acento ligero, un acento que quienes hablan inglés como primera lengua pueden identificar. Entonces, alguien en mi posición que sabe muy bien la gramática, que sabe muy bien los aspectos fonológicos del inglés y cómo pronunciar cada consonante, cada vocal, cada diptongo, pues debería hablar la lengua perfectamente, ¿no? Pero no depende de nuestro conocimiento consciente, sino de nuestro conocimiento subconsciente. Y ahora sabemos que aprender una lengua como adulto representa tener un límite en nuestra capacidad para pronunciar perfectamente o para hacer cambios morfológicos o sintácticos perfectamente. Pero bueno, en realidad no es algo que me preocupa ahora, porque tener un acento también es parte de construir una identidad dentro de las lenguas que podemos hablar. Existe una rama que estudia específicamente los aspectos de ser multilingüe. Por ejemplo, hay una profesora en la Universidad de Temple en Pensilvania que se llama Aneta Pavlenko, y ella ha escrito libros muy interesantes sobre la identidad y la personalidad de las personas que hablan varias lenguas. Será un tema para el futuro, pero valía la pena mencionarlo en este episodio. Ahora bien, el hecho de que no podamos dominar una lengua a la perfección como un hablante nativo cuando somos adultos no quiere decir que no podamos tener un muy buen dominio de la lengua que estamos aprendiendo. Podemos llegar a un nivel muy cercano al de un nativo hablante. De hecho, la profesora Lourdes Ortega, en su libro Understanding Second Language Acquisition, entendiendo el proceso de adquisición de una segunda lengua, si lo podemos traducir así, describe un estudio que se hizo de una aprendiz de árabe que pudo alcanzar un nivel muy cercano y casi similar al de un nativo hablante de árabe. Este estudio es un estudio de una británica a la cual nombraron Julie para también proteger su identidad. Julie tenía 21 años cuando se casó con un egipcio y entonces se mudaron a Egipto. Y cuando se realizó el estudio, Julie ya había vivido en Egipto por 26 años. Entonces, como parte del estudio, tenían a 13 nativo hablantes de árabe a quienes le pidieron que escucharan unas grabaciones de Julie y decidieran si era una hablante nativa o nativo hablante o no. Entonces, en esta parte del estudio, cuando encontraron los resultados finales, 7 de los participantes pensaron que Julie era una nativa hablante de árabe y 6 pensaron que no. A final de cuentas, lo que el estudio demostró fue que es posible alcanzar un nivel muy cercano al de un nativo hablante de una lengua, o al menos eso fue lo que pudieron deducir después de hacerle diferentes tipos de pruebas a Julie para medir su capacidad de dominio del árabe. Muy bien, bueno, pues a final de cuentas, lo que sabemos hoy en día o lo que se acepta más comúnmente dentro del campo de la adquisición de segundas lenguas es que sí existe este periodo crítico en el cual ya no podemos obtener las mismas características que un nativo hablante de la lengua que estamos aprendiendo. Podemos tener tal vez un acento muy ligero o tal vez un acento muy fuerte, pero se puede observar en la pronunciación que hay una diferencia entre quienes hablan la lengua como primera lengua y quienes hablan la lengua como segunda lengua. Es posible demostrar o es posible tratar de pronunciar perfectamente con palabras aisladas o con algunas frases, y podemos tal vez enunciar y pronunciar perfectamente en esas condiciones, pero cuando estamos hablando una lengua desde nuestro subconsciente, cuando solamente usamos nuestro instinto y hablamos espontáneamente, parece ser que nuestra capacidad para hablar se ve afectada en la forma en que pronunciamos, en la forma en que usamos morfología o en la forma en que demostramos nuestra sintaxis en la segunda lengua. Y las tres áreas que más se ven afectadas son la pronunciación, la sintaxis y la transformación de las palabras, la morfología. Pero una parte que no sufre del periodo crítico es la adquisición de vocabulario. Podemos adquirir todo el vocabulario que podamos aprender en nuestra vida. No hay un límite en nuestra capacidad para adquirir, para aprender vocabulario nuevo. Entonces, con el episodio de hoy, creo que ustedes pueden sentirse mejor con la idea de que todos podemos aprender una lengua. Está en nuestra naturaleza. Tal vez no podamos aprender una lengua con el mismo dominio que tiene un nativo hablante de la lengua que queremos aprender, pero podemos aprender una lengua y podemos aprenderla bien. Aprender una lengua no es como aprender anatomía o aprender matemáticas o aprender historia. Nosotros tenemos ya la capacidad en nuestra composición genética, en nuestra facultad, para aprender una lengua. Y en cuanto a la teoría del periodo crítico, algo interesante que tal vez ustedes pueden observar de esa teoría es que ya no necesitan sentirse mal si ustedes sienten que no pueden pronunciar o no pueden hablar a la perfección. Porque algunas veces tenemos la tendencia a no darnos crédito por lo que estamos logrando. Tratamos de compararnos con otras personas, con otros compañeros de clase tal vez, o con otras personas que tienen más facilidad para aprender una lengua, y a veces nos sentimos mal con nosotros mismos. A veces pensamos que nosotros no tenemos el don para aprender una lengua. De hecho, muchas veces cuando yo he enseñado inglés a grupos de hispanoparlantes, muchas veces me dicen: profesor, yo no aprendo lenguas porque no puedo aprender, no está en mí, yo no tengo la facultad. Pero no es verdad, todos podemos aprender una lengua. El problema es que en muchas clases que tomamos, en muchas escuelas, tratan de enseñarnos primordialmente a través de la memorización. Nos dicen que memoricemos reglas gramaticales, nos dicen que memoricemos oraciones, nos dicen que memoricemos vocabulario, y esa es una de las peores estrategias para aprender una segunda lengua. Entonces, en el futuro voy a presentarles otros tipos de métodos, otros tipos de estrategias que conocemos gracias al campo de la adquisición de segundas lenguas y que son más eficientes, que son más agradables y que también podemos disfrutar en nuestro proceso de aprender una segunda lengua o una tercera lengua o una cuarta lengua. Y bien, eso es todo para este episodio del SLA Workshop Podcast. Muchas gracias por haberme acompañado y muchas gracias por escuchar cada episodio. Para mí es un gran placer producir y compartir este podcast para ayudarles a ser mejores estudiantes de idiomas y mejores profesores de idiomas. No olviden dejarme una reseña de 5 estrellas, por favor, y tal vez un comentario para que otras personas puedan saber de qué se trata el podcast y puedan ser parte de nuestra audiencia y de nuestra comunidad. Si ustedes quieren mandarme un mensaje, si ustedes tienen un comentario, una sugerencia una queja tal vez, si tienen alguna opinión que les gustaría compartir conmigo, mándenme un mensaje al correo electrónico del podcast. Es solamente el nombre del podcast, slaworkshoppodcast@yahoo.com, slaworkshoppodcast@yahoo.com. Voy a dejar también el correo electrónico en los apuntes de este episodio y ahí ustedes pueden ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias por escucharme. No me queda más que despedirme y decirles que nos vemos en el próximo episodio. Por ahora, solamente les digo hasta pronto. Adiós.
Gracias por escuchar el SLA Workshop Podcast con Joel Zárate. Esperamos que les haya gustado este episodio y nos escuchamos en el próximo episodio del SLA Workshop Podcast. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós.